Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera charla. Estamos debutando en esta expoactiva. Desde ya muy agradecidos con la presencia. Y por supuesto agradeciendo a Grisel Fernández y a Osvaldo Ernst, que van a dar un poco su opinión sobre el tema que hoy nos toca. Yo recuerdo hace muchos años, dábamos algunas vueltas por Brasil, por Paso Fundo, y veíamos, cuando empezó el gran desarrollo de la soja, cómo sembraban arriba de la soja raigrases, después avenas negras, y no entendíamos mucho qué es lo que estaban haciendo, el motivo, el porqué. No entendíamos por qué no se pastoreaba, por qué no se cosechaba. Y bueno, tuvo que venir el avance de la agricultura en Uruguay hace 15, 18 años, para un poco romper los esquemas que teníamos históricos de una rotación agrícola-ganadera, donde las praderas permanentes cumplían una función bien importante en los suelos agrícolas. A partir de ese creciente desarrollo agrícola en zonas que se puede hacer agricultura y en zonas que no se debe hacer agricultura, fue donde empezamos a vivir los problemas que trae una agricultura si no tiene una agricultura continua y si no tiene una buena planificación. Fue así que, creo que por el año 2013, el Ministerio sacó adelante el Plan de Uso de Suelos, el cual en muchos casos lo cuestionamos, posiblemente en muchos casos lo seguimos cuestionando, pero que en la práctica hemos podido comprobar la necesidad de planificar, de cuidar los suelos, de cuidar la erosión y de no hacer una agricultura continua sin tener mínimamente una cobertura, sobre todo entre cultivo y cultivo, y especialmente cuando los cultivos de invierno y los cereales han perdido fuerza, fundamentalmente por razones de mercado, y nos hemos transformado en una agricultura de soja. Eso es una realidad. Entonces, sin lugar a dudas, ahí es donde hemos podido claramente ver la importancia de la siembra de coberturas, que fue un poco la intención del Ministerio en cuidarla, prevenir, atenuar un poco la erosión, en incorporar materia seca, materia orgánica, carbono, en buscar alguna mezcla con leguminosas, tratar de incorporar también algo de nitrógeno, en mejorar la estructura de suelos, en mantener humedad y, como pasó este año, en las siembras de soja fundamentalmente, el cual amplía los periodos de siembra y le da mucho mejores condiciones para el nacimiento. Son todos beneficios que tenemos claro que estamos llevando adelante y claramente la necesidad de tener que trabajar en esa línea. Para eso nuestra empresa hace varios años que se ha resuelto hacer diferente tipo de pruebas, de estudios. Tenemos bastante información, obviamente que como que esto recién empieza, pero ya hay resultados y nuestros técnicos tienen ya un montón de experiencias probando diferentes especies, variedades, siempre apuntando a hacer una siembra de coberturas y manejarlo como tal. No hacer una cobertura para cubrir lo que exige el plan de uso o sacarle una rentabilidad haciendo un pastoreo indiscriminado. En fin, tratando de que la cobertura cumpla su fin. Hoy va a ser la charla nuestro agrónomo Juan Pablo Viera, que es quien está a cargo de todos los trabajos que hemos llevado adelante, y como dije en un principio, tendremos el aporte de Osvaldo y Grisel, y bueno, vamos a tratar de ser lo más concreto posible para cumplir los horarios. Agradezco nuevamente, agradezco a la organización de la expoactiva y por supuesto a todos ustedes que están presentes. Gracias.
Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitar a los organizadores y a las empresas privadas que hacen que es en realidad una nueva expoactiva, y fundamentalmente en la situación económico-financiera que se está pasando y climática. Perfecto, para ver los errores, está bien. Osvaldo, Grisel, muchísimas gracias por la presencia, y bueno, y a todos ustedes. La idea es hacer una presentación breve, un poco rápida, de lo que hemos venido trabajando desde el año 2009 y 2012, con un protocolo bien definido. No vamos a ahondar mucho en los resultados. Cuando quieran hacer una consulta, pueden parar. La idea es, porque muchos datos se presentaron en la jornada del 22 de agosto, que realmente nos pasó por arriba el éxito que se tuvo en convocatoria. Y aprovechar que están Osvaldo y Grisel, que muchas cosas de las que suceden, gracias, en el cultivo posterior, el cultivo de renta que siempre se le llama, en la teoría podemos tener la idea de por qué suceden, no tenemos la investigación atrás en esta empresa, en Faisol. Entonces ellos pueden de alguna manera apoyarnos y bueno, están abiertos a las consultas que le hagamos. De la imposición a la convicción, el título obviamente intenta ser un llamador, ya lo dijo Carlos, en el año, por todo el tema de los planes del suelo, en el año 2009 fue que empezamos de a poco a llevar esto a la práctica, siempre manteniendo la premisa de sembrar precosecha, los cultivos de cobertura, precosecha de soja. Con el advenimiento de los planes del suelo, a partir del año 2012 fijamos un protocolo de trabajo. Entonces lo que en ese momento fue una imposición, que era algo que teníamos que hacer, se fue transformando en una convicción. Perdón. La siembra directa ha solucionado parte de los problemas, pero igualmente hay cosas que no la va a solucionar, por ejemplo en este caso un embalsamiento de muchas especies, que no sabemos cuándo arrancar el horrecho químico, entonces realmente se vuelve muy, muy difícil el manejo de malezas, por un lado. La propuesta que hemos venido llevando a cabo desde el año 2012 es esto, que previo a un cultivo de soja, que lógicamente no es una soja de este año, esté ya naciendo algo abajo, para lograr en el momento de la siembra de esto, en este caso es una avena negra del año pasado, que fue un año excelente, que se nos pasó un poco en el inicio del horrecho químico, que puede ser un problema, para llegar a esto. Que cuando esté en B2, B3 la soja, lo único que veamos en la chacra sea el cultivo de soja y una cobertura descomponiéndose. En la jornada del 22 de agosto hicimos la pregunta si los cultivos de cobertura eran un costo o un beneficio. Ya sabemos los múltiples beneficios que tienen. Cada uno le va a tener que poner el número para definir el real beneficio que ellos tienen. Un poco para hablar del manejo general que planteamos. Tenemos una ventana de siembra que va desde inicio de la caída de los folíolos de la soja hasta el momento de la cosecha. Hemos sembrado ahí. Le pregunté una vez a Osvaldo si sembrando en ese momento había mucha diferencia en sembrar lo más temprano posible, y él me comentó, corregime Osvaldo, que si las condiciones climáticas posterior a la cosecha son buenas para la implantación del cultivo de cobertura, sembrando desde la caída de los folíos de las hojas hasta previo a la cosecha, la probabilidad de éxito era alta. ¿Sí? Generalmente, después que levantamos un cultivo de cosecha de soja, tenemos condiciones buenas para implantación. Entonces la probabilidad de tener éxito en ese periodo es muy alta. Y es un periodo que es bastante, bastante largo. Puede ser a partir de fines de marzo, principio de abril, hasta fines de abril, principio de mayo. O sea, hay mucho tiempo para pensar. Manejamos los cultivos de cobertura en nuestros ensayos como si fuera a manejarlo un productor. En principio no lo fertilizamos. Hemos hecho fertilizaciones. A nivel de productores hay muchas recomendaciones para hacer fertilizaciones anticipadas de soja, fósforo y potasio, y hemos estimulado en ese momento la fertilización con nitrógeno para las gramíneas y realmente se ve un impacto en la producción de materia seca, como es de esperar. Realizamos el control de maleza en todos los cultivos de cobertura. A medida que se va desarrollando el cultivo de cobertura, vamos tomando muestras de materia seca para tener una curva de producción de materia seca. No medimos rebrote, eso fue una pregunta que nos hicieron con bastante insistencia en la jornada del 22 de agosto. No medimos rebrote la pastura porque no queremos desviar la atención nuestra, por lo menos en principio, a la parte ganadera. Sí queremos saber cuánto produce las diferentes especies con las cuales estamos trabajando, por si hay una pregunta que diga, bueno, si yo mato un alejandrino en septiembre, ¿qué producción de materia seca? Nos fijamos en los datos y con cierto nivel de confianza le podemos dar la cantidad de materia seca producida o esperable que produzca ese momento, y el productor puede definir si sembrar en la fecha que tenía prevista o si atrasar un poco más la fecha de siembra por querer tener más acumulación de materia seca. Perdón. En nuestras parcelas lo que hacemos es, le damos el mismo tiempo de crecimiento a todas las coberturas, independientemente de la especie. Eso obviamente acarrea ciertos problemas porque algunas especies las estamos matando muy tarde en su desarrollo. Pero lo que nos interesa es darle un tiempo de barbecho a todos el mismo para la siembra de soja, porque queremos ver cómo impacta ese antecesor sobre el rendimiento de soja. El largo de barbecho que le damos son unos 50-55 días, sembramos el mismo cultivar de soja transversalmente a todos los cultivos de cobertura, manejamos esa soja de igual manera y luego cosechamos por antecesor. ¿Alguna consulta? Básicamente hemos trabajado en la zona de Palmitas y en Ombúes de la Valle. Estas son las especies con las cuales trabajamos. Un par de puntuaciones en esta. Raigrasa anual, la verdad que hoy lo vemos como una gran equivocación haberlo sacado en los primeros 2 años, porque comenzaba a aumentar la frecuencia de chacras con raigras tolerante o resistente a glifosato. Entonces, como todos sabemos que se adapta muy bien a la siembra en cobertura y es económico, decidimos sacarlo para no correr ese riesgo. Con el tema de la certificación de semilla y que sabemos que estamos comprando un raigras que no debería tener problemas de tolerancia o resistencia al glifosato, con eso, y que además deberíamos haber cambiado el raigras por un raigras de ciclo más largo, porque realmente como supresor de maleza es muy bueno, es que este año vamos a introducir al menos 3 raigrases, 2 de tipo western de ciclo muy largo y 1 itálico, porque creemos que tiene lugar como cultivo de cobertura. Luego, el caso de lupino, que el año pasado lo presentamos a lupino y muchos se quedaron con la idea de que lupino era como cultivo de cobertura y no damos todavía bien la tecla de cómo manejarlo como cultivo de cobertura. Sí hemos tenido mucho éxito sacando el año pasado, que fue un año nefasto para todo invierno, sí como cultivo para cosechar grano hemos tenido muy buenos resultados, pero seguimos trabajando con lupino. Bien, resultados y testimonios. Un poco dos cosas totalmente contrastantes, un cultivo por un lado y lo que sería un ecosistema natural. En esa gráfica, la línea de color, cuanto más cerca esté de la característica que esté por fuera, afecta más positivamente a esa característica, de forma positiva la característica. Lógicamente, si tenemos un cultivo de grano, va a afectar positivamente a lo que es la cosecha de grano. Y por el otro lado tenemos el extremo, un ecosistema natural. Lógicamente, una cobertura. Si hacemos cultivo de grano más una cobertura, tenemos todo el tiempo creciendo algo, va a ser muy beneficioso, no nos vamos a acercar nunca a un ecosistema natural o a una rotación con pasturas, pero sí vamos a estar afectando aquellas cuestiones que sabemos que son positivas. Mejoramiento de las propiedades físicas del suelo, reciclaje de nutrientes, aporte de nitrógeno vía fijación y otras características. Este cuadro a mí me gusta mucho porque me ayuda mucho a darme cuenta de los resultados. Fue un trabajo hecho por Unicampo y otras empresas. Nosotros no participamos. En este trabajo se intenta estudiar las variables que afectan la variación en la producción de materia seca de los diferentes cultivos de cobertura. Agrupa los cultivos de cobertura en tres familias, en leguminosas, las brásicas y las gramíneas. Tomó cuatro posibles fuentes de variación: la localidad, la fecha de siembra, TC es el tiempo de crecimiento y la precocidad. Y estudiaron cómo afectaban esas variables a las diferentes familias. Primero, la localidad no afecta a ninguna. Una raya es que no afecta, una cruz es que afecta, y cuanto más cruces haya, afecta más y a la variación en la producción de materia seca. Precocidad afecta únicamente a las leguminosas. Para mí este cuadro fue realmente bastante importante porque trabajamos mucho el nabo forrajero, el ciclo largo y ciclo corto, y cuando íbamos a hacer las diferentes mediciones durante el desarrollo del cultivo, nos daba lo mismo o muy parecido a la producción de materia seca de un nabo forrajero que en nuestras condiciones no llega a florecer ni a granar, contra uno de ciclo muy corto que en agosto ya está florecido. Y bueno, apoyándonos en esto y en otros trabajos, por ejemplo, para este tipo de especies, la precocidad no afecta. La fecha de siembra, como bien sabido, afecta mucho a las leguminosas, fundamental fecha de siembra, lograr que las primeras heladas, las especies de leguminosas ya estén con varias hojas verdaderas. Y lo que sí afecta a todas por igual es la tasa, es el tiempo de crecimiento. ¿Ah? Entonces, la otra vez, en previo a la jornada de INEA de cultivo de cobertura, tuvimos una reunión y hablando de varios de estos temas, era que salió la pregunta: ¿qué es un cultivo de cobertura? Primero, sembrarlo en fecha, a la densidad recomendada, ¿ah? Y darle un tiempo de crecimiento acorde para poder lograr la cantidad de materia seca que queremos. Por lo tanto, yo creo que lo bueno es pensar en qué es lo que se va a sembrar, cuál va a ser el cultivo de renta, para ver cuántos días yo quiero de barbecho, y a partir de ahí contar hacia el principio del año, o sea, hasta ahora, por lo menos 150, 160 días de tiempo de barbecho, de desarrollo del cultivo, y ahí me va a fijar para la diferente especie que yo elija, el momento de la fecha de siembra. Porque el tiempo de crecimiento afecta a todas las especies por igual. Esto es un cuadro de chacras reales del año pasado, que fue un año excelente para la siembra de cobertura. Arriba a la izquierda, perdón si quedó chico, está la fecha de siembra. Fue entre el 28 de marzo y el 10 de abril, todas en precosecha. Están a la izquierda las diferentes chacras. Luego viene la especie sembrada, los kilos por hectárea reales utilizados por el productor, el porcentaje de germinación real, el peso de mil real para cada uno de los lotes utilizados, y las plantas logradas que fueron medidas. Cada una de estas chacras hago el seguimiento yo, la fui, les medí a los 60 días la implantación, el número de plantas que había. Luego el porcentaje de implantación logrado en función de los kilos por hectárea y la germinación y el peso de mil. Y al lado, la diferencia de lo esperado versus lo logrado. Para gramíneas utilicé 80% de implantación, tomando en cuenta que es un nivel de implantación muy, para compararse con una siembra en cobertura, muy alto, porque cada vez que hablamos de esto nos preguntan, y bueno, pero si siembro en línea voy a tener más éxito de la implantación. La probabilidad es real. El tema es que cuando tenemos disponible la chacra para sembrar en línea, podríamos haber sembrado en cobertura un mes o un mes y medio antes. Y ahí tenemos unos 45 o 50 días de tiempo de crecimiento que de otra manera no lo tendríamos. Entonces, me pongo exigente, 80% de implantación para las gramíneas, 60% de implantación para las leguminosas, que es muy difícil de lograr, por más que se siembre en muy buenas condiciones. Y esa es la diferencia. En algunos casos tenemos una diferencia importante del 26%, por ejemplo, arriba para la avena negra. O sea, la avena negra es muy buena, pero no siempre es muy buena. Pueden haber algunos problemas de implantación. Para el tema de alejandrino, hemos logrado realmente año a año del 2012 unos excelentes niveles de implantación. Y bien, y es bastante variable, pero fácil. Yo creo que haciéndolo de esta manera, la posibilidad de éxito es muy alta. Lógicamente, tomando en cuenta que la mayoría de los números de la derecha son negativos, para lograr un buen stand de planta, el que quisiéramos tener, como si fuéramos a sembrar una avena para pastoreo o para grano, deberíamos aumentar los kilos por hectárea. El logro de la derecha, que nos acerquemos mucho a las implantaciones en la línea, viene dado por este tipo de máquinas, que ya creo que muchos la conocen, las saltinas, que logran una siembra en todo el hecho de trabajo muy buena. Estos mecanismos que tienen la salida de los picos permiten una distribución de la semilla muy buena, un solapamiento muy bueno entre picos y entre pasadas. No hay solamente máquinas que van sobre los mosquitos, también hay sembradoras de este tipo de tiro. Y bien, en Uruguay, esta marca, que es argentina, está representada por la firma Machion Bues. Rápido, solamente algunos datos que dimos en el 2015, trabajando con avena columba, una avena multipropósito, realmente bastante interesante. Estamos trabajando mucho en centeno, en Argentina se viene trabajando mucho, y en Estados Unidos el centeno por el tema de la supresión que generan sobre emergencias de yuyo colorado. Creo que no hay todavía conocimiento a ciencia cierta, sí, Alejandro y Grisel, sobre cuál es el motivo, pero están estudiando el tema alelopático y algunas otras cuestiones, pero realmente genera una supresión muy buena. Nosotros continuamos con centeno, que al principio habíamos tenido problemas de implantación, porque habíamos hecho mediciones. En eso Federico Chanis, del equipo de Faisol, ha hecho un trabajo bastante fuerte en medir cuánto del 100% de la parte aérea, de la producción de materia seca de la planta total, es aérea y es raíz. Y a nosotros nos da que un 55% del 100% de la materia seca es aéreo y un 45% es raíz en el mejor de los casos. A veces la diferencia es mayor a favor de la parte aérea, pero nunca para como suele ser para una avena o un raigrás. Quizás por ahí esa alta producción de materias de raíces que se genera esté explicando algo de eso. Para eso, tal vez una pregunta después para Osvaldo o Grisel, que nos ayuden a responder. Estamos trabajando en combinaciones. El año 2015 decidí poner esto porque en simultáneo sembramos el mismo día en cobertura y en la línea. Entonces ello nos permitió ver que realmente no logramos diferencias, sembrado el mismo día con buen tiempo de crecimiento, entre producir materia seca en cobertura precosecha o en la línea. Todo sembrado el mismo día, en torno a la primera quincena de abril. Para este caso en particular, el 1, 2 y 3 son los diferentes momentos de cortes para medir materia seca, y en ese momento decidimos, bueno, vamos a matar las malezas, pero en la mitad de las gramíneas con nabo vamos a matar también el nabo. ¿Ah? Entonces, la línea continua es la mezcla, como fue produciendo materia seca, desde el inicio hasta el final, del nabo más la avena. Y en el corte 3 van a aparecer dos barras. Y es cómo continuó la gramínea produciendo por sí sola, porque también matamos el nabo, entre el corte 2 y el corte 3. ¿Sí? Y esa es la producción de materia seca lograda por la mitad de la parcela que solamente continuó con la gramínea. Lo primero, elección de las mezclas que vayamos a hacer. Hay mucha viene mucha información del exterior o mucha insistencia a veces de hacer mezclas. Yo creo que hay que tener en cuenta cuál es la problemática que tenemos de la chacra, problemática de malezas, de estructuras, para ver qué es lo que tenemos que mezclar o no mezclar. Y en este caso el centeno no lo mezclaría con un nabo forrajero, porque el corte 3 de la avena en barras es muy similar a cómo continuó la avena. O sea, la avena sola por sí pudo producir casi lo mismo que la mezcla, y en este caso, en el corte 3 de la línea continua, mirando la columna, que baja la producción de la gramínea, nos da, creo que explica que la producción de la línea continua en el corte 3 vino mayormente dado por el nabo y no por el centeno. El tema del centeno, por el hábito de crecimiento que tiene o de los que hemos usado, no logra competir muy bien en los primeros estadios con el nabo forrajero. Viene un poco rápido porque estamos medio corto de tiempo. Los tréboles, venimos trabajando fuertemente en tratar de meter una leguminosa anual invernal. Hemos recibido consultas de que, qué hacer después de un alejandrino. En los 6 años que venimos trabajando con alejandrino, el promedio de producción de materia seca que hemos logrado ha sido de 4 toneladas. Es muy bueno. Hemos tenido buenos resultados de soja sobre alejandrino. Puede haber algunos problemas de enfermedades ahí, de tanta leguminosa en la rotación. Pero lógicamente es un excelente antecesor para un maíz tardío, de primer tardío, o en el caso de que si fuese un maíz de riego, en vez de pensar en sembrarlo en septiembre, atrasar la fecha de siembra, más para fines de octubre, noviembre, si es que tengo riego, y le doy un mes y medio más de crecimiento al alejandrino, que es cuando realmente explota su producción de materia seca, que es más o menos en torno a mediados de agosto para adelante. Lupino, sembrado en cobertura y en la línea. Se está llevando a cabo una tesis de doctorado por Cristina Mori. Está estudiando mucho el tema del lupino, del aporte de nitrógeno que está haciendo, el aporte que le está haciendo el cultivo posterior. Y bien, es el segundo año, es una tesis de 3 años. Estos son los datos, el resumen de la producción de materia seca de nuestros trabajos del año 2012 al 2016. Está rankeado por producción de materia seca. Toma la columna de la derecha, que está la avena negra, aparece como uno, está todo referente a la avena negra porque es lo que más se usa. En donde dice densidad de kilos por hectárea es lo que veníamos usando, que eso después cuando lo pasamos a nivel de chacra, recomendamos aumentar las densidades porque muchas veces se dan diferencias de velocidad de implantación en diferentes partes de la chacra que se solucionan aumentando la densidad de siembra. Por eso la recomendación es, si una avena columba la vas a sembrar a 90 kilos por hectárea para pastoreo o para grano, sembrar en cobertura a 90 kilos por hectárea. Un par de fotos, una avena naciendo en precosecha, nabo o colza, una combinación de gramínea más nabo, un alejandrino a los 10 días, no sé si se llega a ver ahí, pero unas plantitas verdes, a los 40 días post cosecha, a los 70 días, la foto de la izquierda es un alejandrino antes de iniciar el brecho químico para un maíz de primera tardío, el de la derecha es una foto de la chacra que presentamos el año pasado, que mostramos el año pasado, combinado con una avena negra, un bloque de colza, y voy a tomar 5 minutos más. La importancia de elegir el material en cuanto a sanidad. Esto es una avena negra que se sembró en un campo que venía de 8 años de agricultura continua. El productor decide, para matar microrelieve y huellas, hacerle 2 pasadas de niveladora y siembra una avena enseguida, la mejor condición. A la semana estaba todo afuera. Fue el año pasado. Cuando tenía 2 hojas, ya tenía roya, un año espectacular para roya de la hoja el año pasado. Se le recomienda adelantar el control de malezas y agregarle un fungicida, porque no iba a dar nada a esa avena. El productor decide no gastar en un tebuconazol. Entonces, no logró más de 3,5 toneladas de un cultivo que tendría que haber rendido 6, 7 toneladas. Hubo que entrar 2 veces para controlar malezas de hoja ancha. Y es la importancia de que cuando vamos a hacer un cultivo de cobertura, sea un cultivo, pensar en que sea un cultivo. Para lograr esto es una avena negra del año pasado, que el problema que nos generó es que se nos fue un poco tarde por las condiciones climáticas para matar. Nabo más avena, un nabo forrajero, la colza, nabo de ciclo corto y ciclo largo, el lupino, que realmente se instala muy bien en cobertura. Lupino. Conclusiones que tal vez las paso para aprovechar a Osvaldo y a Grisel. Y bien. Muchas gracias. Hay un número de teléfono ahí si quieren hacer consultas por WhatsApp. Si no, vamos a hacer consultas por micrófono. Y bueno, los estimularía, ya que tenemos el apoyo de Osvaldo y de Grisel en esto, a que realicemos las consultas. Muchas gracias. Primero que haya una consulta. Osvaldo. ¿Algo para comentar? ¿Qué quieras? Está el micrófono ahí.
¿El corte 3 son siempre 150 días?
Sí, o más.
O sea, esos son 4 a 6 toneladas producidas con al menos 150 días de crecimiento.
Al menos 160 días.
160.
Hola.
Bien, los trabajos son como lo que recomendaría un técnico para su productor. Vamos a sembrar en fecha, a la densidad recomendada, en torno a junio, julio, vamos a hacer control de malezas y mínimo 55 días de largo de barbecho.
Acá me llegó una pregunta, Juan Pablo. En la presentación vi varias mezclas como coberturas. ¿Cuáles son los argumentos para definir una mezcla o directamente usar especies puras? ¿No se dificulta, sobre todo, el control de malezas, fechas de siembra, fechas de secado, etcétera?
Osvaldo, si me gustaría que responda a vos el tema de mezcla, si tiene algún trabajo, y después el tema de control de malezas, le damos la palabra a Grisel. Yo tengo mis razones, pero quisiera escuchar a Osvaldo. No, no. Bueno, cuando hacemos mezcla, el tema es preguntarnos qué estamos buscando. Entonces, generalmente lo que buscamos es combinar características de dos cosas diferentes, y las mezclas que nosotros hemos venido trabajando es de los nabos forrajeros por su tipo de raíz o colza, junto con una gramínea, para que la gramínea estar seguros del aporte de materia seca y buscar una exploración radicular en profundidad por parte de la brásica. No soy muy propenso a pensar en más de dos especies a mezclar por el tema de la problemática de malezas que tenemos. Grisel.
Sí, obviamente la mezcla de especies lleva una complicación en el control de malezas. Yo no generalizaría o digamos no hablaría de una imposibilidad, porque hemos tenido algunos resultados, dependiendo del diagnóstico que puedas hacer de la chacra, en la que el cultivo de cobertura puede obviar el tratamiento herbicida. Entonces, no descartaría, si los problemas de la chacra son otros, la necesidad por nitrógeno, de copa, no sé, por lo que puedan complementar ahora Osvaldo, razones físicas o químicas del suelo que lleven a la mezcla, podemos estar pensando en alguna chacra en la que no haya necesidad de control de maleza dentro de la cobertura. Dentro de la cobertura. Yo creo que el mayor de los problemas de malezas en realidad se juega sobre los finales de la cobertura, cómo manejamos los momentos de desecación y fundamentalmente la reposición de malezamiento que hacemos en las malezas llegando a las etapas de reproductivo cuando estamos previendo la desecación de la cobertura.
No, una, hola. Yo personalmente no he trabajado con mezclas. Hay muchos trabajos a nivel de la región, incluso hechos con mezclas. Y siempre la mezcla es porque se está buscando más de un objetivo. Y las mezclas más tradicionales son gramíneas con leguminosas, buscando producir biomasa, cubrir el suelo e incorporar nitrógeno. En algunos casos, la incorporación de crucíferas buscando descompactación de suelo. Pero básicamente la mezcla, digamos, los cultivos de cobertura, ahí ya va más en mi opinión en relación a los resultados que hemos tenido, los tenemos que definir bien en base a cuál es el objetivo central que estamos buscando. En una opción que tiene que resolver el problema no de un año, sino de al menos del mediano plazo. Vos pusiste una transparencia ahí del punto 4, que creo que es un buen resumen de los aspectos conceptuales o teóricos que hay detrás del manejo de un cultivo de cobertura, que lo voy a juntar con algo que dijo Carlos hoy en la introducción. Carlos, en la introducción tú mencionaste el ejemplo de Brasil sembrando avena con soja, todavía lo hacen. Y los efectos benéficos que se han planteado, que se han logrado en esos sistemas, han sido de una magnitud tal que han logrado producir 20 años de soja en situaciones muy vulnerables de erosión. y con grandes problemas de conservación de suelos. Pero esos efectos los lograron con 20 años sistemáticos de aplicación de una tecnología y no con un año para ver qué pasa. Entonces, en esa que recién pasaste ahí, dice 4 resultados y testimonios. Es la tela de araña esa, el ecosistema natural donde en principio está todo bien y el sistema de un cultivo donde en principio está todo mal. Porque solamente se produce grano y todo el resto de las propiedades del sistema o de los servicios que estamos buscando están todos en el mismo. La incorporación de los cultivos de cobertura va a agrandar la telaraña de la... O sea, en principio, si uno pasa del esquema natural a un cultivo, desde el inicio manteniendo cultivos de cobertura, en principio lo que tenemos que esperar es que el achicamiento de la línea azul sea mucho menor que el que se logra cuando uno se pasa a cultivo, cultivo, cultivo. Y eso hay muchísima información y es el resultado de incorporar una tecnología que lo que hace es controlar la tasa de pérdida de calidad del ambiente donde estamos produciendo. Logramos mantener el sistema de producción en un nivel de calidad, de oferta, de recursos bueno. Si nos vamos a capaz que la situación más común en Uruguay, que es llegamos a la telaraña de la derecha, donde solamente hay grano y donde está todo afectado, que los cultivos de cobertura nos arrimen a aquella de la izquierda, va a llevar bastante tiempo. No lo vamos a resolver con un año, ni con dos, ni con tres, ni con un cultivo, ni con una mezcla. Hay que hacerlo sistemático y hay que lograr que toda esa telaraña se recomponga y eso lleva tiempo. Entonces, el título de la presentación que era desde la...
La convicción de la imposición.
Bueno, la convicción...
Perdón, al revés, de la imposición a la convicción.
De la imposición a la convicción. La imposición viene por un solo objetivo, controlar la erosión. Y para controlar la erosión también hay que producir biomasa. Y en principio, al menos 4 toneladas de biomasa tiene que producir un cultivo de cobertura para cumplir con el requisito de que lo que nosotros llamamos con un rótulo, cultivo de cobertura, cumpla la función de controlar la erosión. A todo eso le vamos a sumar una serie de ventajas, y creo que hay una que no está muy valorada. Cuando vos producís ahí 4.000 kilos de avena, o de centeno, o de cualquier gramínea, o 6 toneladas de materia seca de un cultivo, sin fertilizante, ahí hubo 80, 90 kilos de nitrógeno que no se perdieron, que están incorporados en lo que creció. ¿Sí? Eso, sistemáticamente en el tiempo, es lo que se recicla y mantiene el nivel de productividad de ese sistema funcionando bien. ¿Por qué? Porque todo eso, si no hay nadie que lo absorba, se pierde. En un ambiente donde estamos totalmente expuestos a las pérdidas de nitrógeno, hay una fuerte captura de nitrógeno, eso lo medimos en un trabajo que hicimos hace un par de años, dentro de un convenio ahí con AUCID, en el cual en torno de 60, 70 kilos de nitrógeno estaban en reciclaje en las gramíneas. Las leguminosas además ponen algo aparte de esos 100 que mostrabas vos ahí en algunas leguminosas. Pero claramente, aún en gramíneas, ¿cuánto vale eso? Mantenido en el tiempo. Después hay que ver que eso realmente funcione en el cultivo, que la sincronía funcione, hay muchísimas cosas para ajustar, pero son muchísimos kilos de nutrientes. Ahora hagamos el análisis al revés. Un suelo, 15 años de soja, no tiene más nada. Sembramos un cultivo, no le ponemos nada, 20 kilos de nitrógeno. No hay nada. No hay nada para reciclar. No hay nutrientes para producir la biomasa necesaria para controlar la erosión. No hay biodiversidad. Es muy difícil revertir el proceso con cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura ayudan a controlar la tasa de pérdida y detienen la caída a un nivel que lo pueden dejar funcionando bien. El proceso inverso con cultivos de cobertura es complicado y creo que es mucho más fuerte esa discusión que si es una mezcla, dos mezclas. ¿De acuerdo?
Bueno, acá hay un par de preguntas más. Una creo que vos la respondiste, Osvaldo. ¿Cuál es la producción de materia seca esperable, digamos, en una cobertura? Tú hablaste de 4.000 kilos. Está ok. Juan Pablo, no sé si tienes alguna apreciación al respecto.
No, que son logrables.
Normalmente las gramíneas, obviamente, avena sí. negra, además, se tienen 6.000 kilos, sería lo sí. lograble, y leguminosas un escalón más abajo.
Un tema que por un tema de tiempo es difícil manejar es, no queremos venir con esto a decir, esta es la tecnología y punto, no hay otra, no. Hay otras maneras, está el avión, está la siembra en línea, cada uno a su manera verá cuál es lo mejor, por una cuestión de si cuenta con maquinaria o no, si hay maquinaria para contratar en la vuelta. Lo que sí estamos confiados y seguros es que, independientemente de la fecha de siembra y del método, si le damos un tiempo de crecimiento de por lo menos 150, 155 días a estas diferentes especies, logramos esas 4 o 5 toneladas. Para eso tenemos que pensar qué es lo que queremos sembrar, y bueno, y ahí bueno definir, tal vez que estudiar un poco el tema de las fechas de siembra de los cultivos de renta.
Bien. Acá tengo otra pregunta. ¿Hay algún consumo de nutrientes por parte de las coberturas que le dificulte después la disponibilidad de ese nutriente en el próximo cultivo?
Lo hemos hablado con Osvaldo, se la paso a él.
¿Hay que pensar en cambiar las fertilizaciones, anticipar, postergar, etcétera?
Sí, lo hay. Y es particularmente crítico en gramínea a gramínea. Por eso mismo que cuando uno tiene 50, 60, 70 kilos de nitrógeno dentro de un cultivo que tiene 4, 5, 6 toneladas de biomasa acumulada, tiene una relación carbono-nitrógeno baja. Eso implica que esos kilos de nitrógeno van a demorar en estar disponible, y los cultivos de maíz sobre gramínea se ven feos, y no solo se ven, tienen deficiencias de nitrógeno. Entonces, en principio, hace ya bastante tiempo, en un proyecto que hicimos en acuerdo con financiado por un FPTA de INEA con AUCID, en el que se evaluó estrategias de control de erosión que incluían terrazas y cultivos de cobertura, para igualar el rendimiento de maíz sembrado sobre un sitio sin cobertura con uno de cobertura de gramínea, había 50 kilos por lo menos de nitrógeno de diferencia. O sea que en principio uno dice, gasto en cultivo de cobertura y además tengo que poner 50 kilos más de nitrógeno para que la cosa funcione. Y ese es el resultado del corto plazo. En principio las cosas después se van modificando. En soja eso es bastante diferente, por la propia característica de ser una leguminosa, y la mayoría de los efectos de implantación, de crecimiento temprano que se ven y que se miden en soja, no son relevantes después a la hora de definir el rendimiento, como sí lo son en maíz y en sorgo, y por eso en esos cultivos la ventaja de tener cultivos de leguminosa como cobertura es muy alta. Y leguminosa, cultivo de cobertura leguminosa seguido por maíz o sorgo funciona muy bien. Ahí claramente hay un problema. Maíz de septiembre con cultivos de cobertura de leguminosa, en principio, solo si hay crecimiento de otoño. Si no hay crecimiento de otoño, eso es sembrar para no hacer nada. ¿Es compatible con siembras de noviembre? Sí, muy compatible con siembras de noviembre, porque ahí está el mes que hace los 3.000 kilos de biomasa, 4.000 kilos de biomasa.
Sí, justamente nosotros ahora tenemos un caso de la foto que mostraste vos, Juan Pablo, de un maíz sembrado fin de noviembre sobre un alejandrino que está espectacular. Indudablemente que ahí captó todo el nitrógeno. Y hay alguna pregunta al respecto. En caso de usar leguminosas, ¿cuándo queda disponible ese nitrógeno que aporta? ¿En el cultivo siguiente?
Bueno, parte de la tesis de doctorado de Mori, además de medir cuánto es, trata de evaluar dónde está el nitrógeno que se fija y cuánto de esos 100 kilos son efectivamente fijación biológica. Porque a las leguminosas, si hay nitrógeno en el suelo, también lo absorben. Entonces, ¿cuánto de eso realmente es fijación biológica? Y no todos esos 100 son fijación biológica. Pero en principio, con los resultados hechos como balances aparentes, o sea, midiendo el nitrógeno que hay después de una leguminosa versus cuando no lo hay o cuando hay un cultivo gramínea, la eficiencia de recuperación del nitrógeno fijado por las leguminosas es entre el 40 y el 60%. El resto de ese nitrógeno o se perdió en el camino o quedó incorporado en el proceso de reciclaje que hace que el sistema funcione en un nivel superior. Tiene más materia orgánica, tiene propiedades diferentes y por tanto no aparece inmediatamente. Esto no es una característica únicamente de un cultivo de cobertura. El nitrógeno que fija el trébol blanco de una pradera aparece durante 4 años. No aparece todo el primer año, aparece durante los 4 siguientes. Después casi se pierde el efecto, pero aparece durante los primeros 4. ¿Por qué? Porque una parte importante de lo que se fija en la fijación está en la fase orgánica del suelo. Y esto pasa también en los cultivos de cobertura.
No, un poco para acompañar el relato, la foto de la izquierda es la chacra que presentamos con Alejandrino el 22 de agosto. Al momento iniciado el barbecho químico, fines de octubre, tenía 7 toneladas de materia seca de Alejandrino. Dio la casualidad que, lamentablemente, en un campo cercano de ahí, el productor iba a sembrar mitad del área de maíz de primera temprano y la otra mitad sobre el Alejandrino. Digo lamentablemente porque las condiciones climáticas no permitieron sembrar el maíz en septiembre. Entonces el productor se armó para sembrar todo el maíz tardío. Se han hecho vuelos de NDVI, realizado por Héctor Fodré, que está presente. Se han hecho análisis de suelo y las diferencias del estado del cultivo y de nutricionales son muy altas a favor de el maíz sembrado en torno al 10-12 de diciembre sobre el cultivo de cobertura con Alejandrino, de 7 toneladas. Que puede haber algún miedo en cómo suprimir ese volumen de 7 toneladas de Alejandrino, que duplica casi a una bota. Alejandro García viene trabajando bastante en eso, hizo una presentación la semana pasada en INEA. Se puede matar. El tema es que un compañero también destacaba, Carlos Marichal, decía, bueno, si tenemos un sobre... No, Marchetti, perdón, Carlos Marchetti, disculpe. Si tenemos un Alejandrino de 7 toneladas que le tenemos que hacer 2 aplicaciones previas a la siembra de maíz, pero tiene 7 toneladas de materia seca. O sea, el gasto de ese control de maleza se lo lleva el aporte de nitrógeno que me va a dar al maíz en algo y, a la, y al sistema en los años posteriores.
Tengo acá una pregunta quizás para... los puentes verdes pueden ser los mejores controladores de malezas, pero solo cuando son muy buenos. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener para lograr buenos controles? José Grisel.
Sí, sin duda, es mucha la información generada que habla sobre la potencialidad de control de malezas. Lo que hay es diferencias, lo que creo que todavía precisamos generar más información es diferencias en cuanto al potencial de control sobre qué especies. Lo que hay también, novedades de que hay algunos que se comportan mejor en algunas especies que otros. Siendo que el papel de las coberturas en muchas de las situaciones se explica no por la cobertura ni la cantidad de biomasa, sino por otros aspectos. ¿Cuándo logran la cobertura? ¿Qué efectos alelopáticos adicionales pueden existir? ¿Qué momento ocupan el campo? Capaz que no es lo mismo que tú trabajabas con periodos fijos, pero en realidad después uno empieza a ajustarlo según la cobertura de que se trate. Y eso implica distintos momentos de intervención, que cortes los ciclos en momentos diferentes y por lo tanto, como regla general, son muy buenos controlando maleza porque hay cobertura, porque hay efectos alelopáticos, porque hay ocupación espacial, todos factores que hacen al control de maleza. Lo que sí podemos decir que también va a haber un tipo de cobertura para cada problema o gran problema de maleza que enfrentemos en el campo. Yo decía hoy... En general, y es posible, estamos trabajando para eso, para enmalezamientos comunes podemos pensar que vamos a ahorrar los herbicidas durante la etapa de cobertura. Hay algunos enmalezamientos que son problemáticos, que pueden no ser suficientemente controlados o manejados con la cobertura y exigirán en algunas situaciones el complemento de herbicidas. y así como hay cultivos que son mejores para algunos de estos problemas. En relación a lo que recién decías, el tema del desecamiento es otro capaz de los problemas que tiene, mucho se juega en lo que es el embalsamiento estival en ese momento del deseque y de la desecación y cuán bien lo realizamos. Y un problema adicional, ¿no? El tema de los impactos. La solución para algunos cultivos de cobertura exige mucho y complicado herbicida. Y eso también está en la mira o es uno de los servicios que pretendemos que cumplan los cultivos de cobertura. Pero también ahí hay mucho por trabajar y hay algunas soluciones que vienen en camino.
Antes que me olvide, quiero hacer dos anuncios. Uno es que nos es muy grato informarles que AUCID junto con Niñera Tanzuela nos han invitado a organizar la jornada anual de AUCID en la zona de. Una de las fechas va a ser en la zona de Ombú de la Valle, va a ser por ahí, a fecha y lugar a definir, pero será en el mes de junio aproximadamente. Lo cual nos pone muy contentos. Van a tener otras fechas de capacitación en otras zonas, pero una vamos a estar participando. Y lo otro es que ya estamos pensando en la próxima jornada de FADISOL, de cultivo de cobertura, a realizarse seguramente a principios de septiembre. Vamos a presentar las microparcelas, las cosas nuevas que estamos probando, diferentes leguminosas, diferentes gramíneas, algunos aportes que nos han hecho colegas que nos parecen a priori algo muy difícil de llevar a cabo en la chacra, pero las vamos a probar. Y después sí, en un lugar de 13, 14, 15 hectáreas, las diferentes cosas que sabemos que funcionan, sembrarlas ya, pero en tamaño grande, de una hectárea cada una, hacer algunos. Tenemos pensado pastorear en algún momento parte de las gramíneas, para en torno al 15 o 20 de agosto pasarnos al alejandrino, porque la primera pregunta es, alejandrino tiene su costo de semilla y es muy difícil medir el aporte que nos puede hacer de nitrógeno. Entonces, ver si funciona un pastoreo corto, pensando después. Pero el foco sigue siendo el cultivo de cobertura o cultivo de servicio para el cultivo de renta agrícola.
Sí, ahora estaba viendo, hay muchísimas consultas respecto a los aportes de nitrógeno del alejandrino, de leguminosas. O sea, creo que hay a nivel general una inquietud en ese sentido, de la fijación, aprovechar de alguna forma la fijación biológica de nitrógeno. Indudablemente que el sistema de agricultura que tenemos continuo degrada los campos y hoy el nitrógeno parece ser una limitante, ¿no? Pero yo quería de repente hacer una consulta. Nosotros quizás nos hemos centrado mucho en la parte aérea. El otro día en la jornada de INEA se habló bastante de lo que es la raíz. Me parece que en los problemas de compactación que tenemos en los campos, hay especies que indudablemente el balance, digamos, en la parte aérea y raíz es diferente. Creo de repente puedes hacer algún comentario sobre las experiencias que hemos tenido en las distintas especies. Y bueno, un dato que quedé totalmente sorprendido es cuánto de la parte aérea realmente pasa para materia orgánica del suelo, que es algo muy bajo, comparativamente con la raíz. O sea, quizás nosotros como agrónomos solamente nos fijamos en la parte aérea y no miramos para abajo el suelo, que es algo importante y tenemos que empezar a cambiar de alguna forma la forma de evaluar la cobertura.
Yo lo he escuchado varias veces, producir arriba. Está todo bien, sabemos, con esta técnica de la siembra en cobertura precosecha es bastante alta la probabilidad de éxito. Hay que mirar más para abajo. Le tiro el guante a Osvaldo. No, lo que pasa, Osvaldo, que voy a decir experiencia, pues no tenemos. Si bien la empresa ha creído desde un principio en este proyecto que llevamos adelante, que ha tenido su costo, no tenemos un equipo de investigadores que estemos midiendo compactación, densidad aparente, la penetrabilidad, la resistencia a la penetración y todo eso, que es la idea, empezar a comprar esos equipos que no son tan caros, para dar esa respuesta. Esa respuesta viene por otro lado, facultad, INEA.
Voy a pasar para acá, porque si no veo a nadie. Mirar la parte aérea para definir la producción de biomasa y su posible impacto en el sistema, me parece que está bien. ¿Por qué está bien? Porque se producen solo raíces y hay parte aérea. Entonces, si una avena produce 8, tiene más raíces que cuando produce 4, y eso es así. Así que si siembran avena, miren la parte aérea. El tema es si vamos a elegir dentro de cultivos que tienen relación parte aérea-raíz diferente, y eso básicamente, salvo el dato que me acaban de dar de que el 50% de la raíz del centeno, de la materia seca del centeno es raíz, la relación parte aérea-raíz favorable la tienen las especies perennes, las gramíneas perennes. Entonces, cuando miramos el esquemita de la telaraña de vuelta, esa telaraña está del lado grande, la línea verde está sobre la parte externa de la raíz de la tela de araña, porque construyó una estructura en el suelo en base a materia orgánica de ese suelo, construido mayoritariamente por raíces de gramíneas. ¿Quiénes son las que se fueron en los sistemas agrícolas? Las gramíneas perennes. Entonces el equilibrio viene al sistema raíz anual, y es menos. No hay forma de hacer un sistema agrícola que tenga las características del campo natural. Va a caer, y lo tenemos que dejar caer hasta un lugar donde no nos afecta. Volver al pre-Hernandarias es difícil. Nosotros tenemos que seguir sobre la lógica de propiedades funcionales que permiten dejar funcionar el sistema de producción en un nivel de equilibrio sostenible, como dice el eslogan de la expoactiva en general. Entonces, miremos la parte aérea, aunque tenemos que saber que no todos son iguales. Segundo lugar, las propiedades físicas que nosotros intentamos revertir con crecimiento radicular, es cierto, se hace con crecimiento radicular, pero también saliendo el campo natural, la resistencia a la penetración, la densidad aparente, no son problemas. El tema es que se pierden, que se caen. ¿Y por qué se caen? Porque cae la materia orgánica, básicamente. Entonces, nuestro foco tiene que estar puesto en las grandes cosas, más allá de que en investigación tenemos que medir todos esos detalles para explicar los resultados. Pero a nivel de producción, siguen mirando biomasa, si fija nitrógeno, si no fija nitrógeno. Cuando alguien produce 7 toneladas de biomasa como cultivo de cobertura, usó mucho nitrógeno, que lo fertilizaron, lo sacó del suelo, usó toda la radiación que había, se tomó toda el agua que había, y ahí hay un problema, hay que ver cuánta de esa agua importa en el cultivo siguiente, pero usó en principio agua que si no usan los cultivos de cobertura termina en la cañada con suelo y nutrientes. Y si lo usaron los cultivos de cobertura terminó transpirada con los nutrientes en la planta. Veámoslo más o menos en ese sistema. Ahora, cuando los suelos pasan a estar degradados, y hay un problema de compactación fuerte, no todas las plantas crecen igual, porque tienen básicamente sensibilidades diferentes a los niveles de compactación, pero particularmente a la disponibilidad de oxígeno en el suelo. Y los suelos compactados tienen poco oxígeno, y por tanto aquellos cultivos sensibles al exceso hídrico, a la deficiencia hídrica, son los más afectados. Y aquellos que tienen capacidad de crecer en esas condiciones, los que soportan y tienen capacidad de sostener un poco más la situación. En el mundo hay especies desarrolladas para mejorar condición física del suelo. Hay crucíferas, el lupino es, en términos generales, denominado el arado biológico, porque tiene capacidad de crecer en condiciones de compactación que otros no lo hacen, y con ella va mejorando la condición física de ese suelo. Ahora, la idea es la misma. ¿Un cultivo de lupino va a resolver el problema? No, no lo va a resolver. ¿Un cultivo de lupino de 1000 kilos va a resolver el problema? No, no lo va a resolver. Por tanto, en principio, quien está en una condición de suelo no degradado, póngase como objetivo que no se caiga, porque recuperarlo cuesta muchísimos kilos de biomasa y muchísimo dinero puesto para recuperar una situación. En términos de crecimiento radicular, para cada cultivo, es cierto, las raíces mandan, pero solo se produce raíces en buenos cultivos, así que la biomasa aérea sigue siendo el foco sobre el cual hay que mirar.
Bueno, no se ha parado casi nadie, no sé si es por vergüenza o porque está interesante el tema. Cumplimos el tiempo, cumplimos la hora. Para ser correctos, quiero agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes. No duden en llamarnos. Recordar que se va a estar haciendo la jornada anual de AUCID allá por Ombúes. Tendrán otros lugares ellos para hacerlo también, pero en ese lugar vamos a estar acompañando y apoyando y organizando. Y bueno, ya estamos trabajando para la próxima jornada nuestra de coberturas en fin de agosto, principio de septiembre. Muchas gracias.